Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridísimos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información importante para compartir con ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las notas culturales, esperadísimas, por cierto, con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 16 de julio de 2021. Justicia Cuba, el Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana anuncian significativos planteamientos para Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana envía mensaje a los militares en Cuba. Integrantes del Comité Latinoamericano por la Democracia y de diversas asociaciones civiles clausuraron en forma simbólica el consulado del régimen castro-canelista en Monterrey, México, en apoyo a las protestas en Cuba. El senador Marco Rubio presenta resolución en el Senado de Estados Unidos en apoyo al pueblo cubano. Estados Unidos valora si es factible ayudar a los cubanos a obtener acceso a Internet. Voces de Cuba. Fragmento de la carta «He visto la aflicción de mi pueblo». Latinoamérica al día. Voz de América. La oposición nicaragüense reacciona a sanciones que impuso Canadá a funcionarios de Daniel Ortega. Voz de América. El Banco Mundial califica a Venezuela como el tercer peor país en el mundo para las inversiones debido a la politización de la economía y la inseguridad jurídica. Mirada al mundo. Voz de América. Legisladores republicanos del Congreso piden a Estados Unidos facilitar Internet en Cuba. AFP. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno analiza si puede restaurar el acceso a Internet en Cuba y le ofreció vacunas anti-COVID. France 24. Con la variante Delta más contagiosa, varios países están planteando aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 como refuerzo. Noticias Telemundo. Ante el incremento de casos de COVID-19, el condado de Los Ángeles dio marcha atrás a la vuelta a la normalidad y de nuevo exigirán la mascarilla en el interior de lugares públicos. Euronews. La canciller alemana Angela Merkel realizó visita de despedida al presidente estadounidense Joe Biden. Se trataron temas como eliminar restricciones de viaje a los europeos, el gasoducto ruso y relaciones con China. F. Fuertes tormentas causan severas inundaciones en Alemania que han dejado al menos 42 muertos y 70 desaparecidos. AFP. Talibanes y funcionarios de provincia de Afganistán acuerdan alto al fuego. Ciencia y técnica. AFP. El multimillonario Richard Branson realizó un vuelo al espacio a bordo de una nave de su propia empresa, Virgin Galactic. Notas culturales, con noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes, en el fútbol, el Real Madrid busca alternativas a la probable salida del defensa central Rafael Varane. En las grandes ligas, los Gigantes de San Francisco marchan con el mejor récord de ganados y perdidos en las mayores. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Importantes líderes y activistas de derechos humanos latinoamericanos anunciaron a la prensa y a la comunidad internacional durante una urgente conferencia de prensa los planteamientos muy significativos, por cierto, sobre los derechos humanos para estos momentos cruciales para la libertad de Cuba. La Comisión Internacional Justicia Cuba, el Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana realizaron una reunión de emergencia dada la situación actual en Cuba, donde el pueblo ha salido en masa a reclamar su libertad. A la reunión conjunta asistieron miembros de la Comisión Internacional Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad desde diferentes lugares de América a la ciudad de Miami, dada la situación crítica en Cuba. La Comisión Internacional Justicia Cuba está recogiendo todos los hechos de crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por el régimen comunista y especialmente en los últimos días contra los cubanos. Ambas entidades internacionales están compartiendo su solidaridad y aporte de trabajo con la Asamblea de la Resistencia Cubana. Junto a esto, mis queridos amigos, la Asamblea de la Resistencia Cubana envió un mensaje muy importante a los militares en Cuba. Dice así: sin dudas, el fin del régimen comunista de Cuba ha comenzado. El pueblo se ha expresado sólida y valientemente en las calles, consciente de que el régimen es represivo, violento y cruel. Sin embargo, siempre hemos confiado que, en el momento decisivo para Cuba, aún dentro de las altas esferas del régimen, habría cubanos que amen más a la patria que a la ideología comunista y que les dirían no a las órdenes de masacrar al pueblo. No podemos creer que el poder haya envilecido a esos cubanos hasta un extremismo tan odioso. Basados en esa esperanza, les hacemos un llamado a todos los militares del MININT y de las FARC en la isla para que no embarren sus manos con la sangre inocente de los miles de compatriotas que no han hecho otra cosa que mostrarles que no quieren continuar con un sistema comunista que les han impuesto. Les recordamos que su deber más alto no es con los individuos que les pueden dar órdenes, sino con la nación a la que juraron lealtad y que tiene su cuerpo y esencia en el pueblo. Expresar esa voluntad popular, como lo han hecho decenas de miles de cubanos en estos días, es un derecho reconocido en todo el mundo. No hay delito ni crimen alguno en esas manifestaciones espontáneas y masivas. El régimen se ha autocalificado siempre como representante del pueblo y ese pueblo les acaba de decir que no los quiere más. ¿Los van a escuchar o los van a matar? Este es un momento de grandes decisiones donde se pone a prueba la verdad de las intenciones, con el pueblo o contra el pueblo. Tenemos la esperanza de que la razón prevalecerá y que muchísimos militares optarán por abrazarse al pueblo y dejar aislados a los extremistas que quieren asesinar al pueblo, que, en definitiva, es el verdadero y genuino dueño de la soberanía nacional. La Asamblea de la Resistencia Cubana les garantiza que estará atenta para proteger la vida e integridad de los militares que tomen esa decisión mediante acciones inmediatas ante los organismos internacionales pertinentes. Nadie debe dudar que la dictadura va a desaparecer, como han desaparecido la abrumadora mayoría de las dictaduras comunistas en el mundo. El pueblo se lo acabó de demostrar. Finalmente, se rompió en Cuba el molde del miedo que tenía atada a la juventud y ya no hay regreso a ese molde. La próxima explosión popular será incontenible porque, cuando un pueblo se decide a recuperar su dignidad y derechos, nada ni nadie lo detiene, ni siquiera las balas asesinas. Por todas esas razones, les pedimos encarecidamente que sean parte de la nueva Cuba, que no se hundan con la Cuba vieja y despreciable por empobrecida, endeudada en ruinas materiales y espirituales y sin futuro. Para aquellos que desoigan este mensaje de fraternidad y concordia, les recordamos que disparar contra personas desarmadas que pacíficamente expresan sus opiniones es un delito de lesa humanidad. Eso significa que los criminales que lo hagan tendrán reservado permanentemente su asiento frente a un tribunal de justicia y que nunca escaparán de ese momento porque los crímenes de lesa humanidad no caducan jamás. Ojalá no desoigan este mensaje de cubanía y fraternidad para el bien de Cuba y su futuro. Asamblea de la Resistencia Cubana. Seguimos con noticias, mis queridos amigos. Representantes del Comité Latinoamericano por la Democracia y otras asociaciones civiles clausuraron en forma simbólica las oficinas del Consulado de Cuba en Monterrey, México, en protestas por los abusos cometidos por el régimen comunista de Cuba en contra de ciudadanos cubanos durante las protestas registradas en días recientes. Al grito de «Viva Cuba Libre», aproximadamente 35 personas se manifestaron con pancartas y consignas en contra del régimen comunista cubano. Jesús Sena, vocero de los manifestantes, expresó que el abuso de poder, la escasez de alimentos y medicina, la crisis sanitaria agravada por la pandemia del virus chino, la difícil situación económica y las condiciones infrahumanas en las que subsisten millones de cubanos, no solamente provocan una enorme tristeza e impotencia, sino un enorme compromiso por levantar la voz y señalar lo que realmente está sucediendo en Cuba. Cita textual: «Hoy estamos aquí en este consulado para solidarizarnos con nuestros hermanos cubanos y para exigirle a la dictadura el fin del engaño y la mentira con la que han venido abusando y sometiendo al pueblo de Cuba durante los últimos 62 años», expresó. Sena leyó un pliego petitorio de 8 puntos, el cual incluyó las siguientes exigencias: respeto a los derechos humanos, elecciones libres y democráticas, libertad de los presos políticos, respeto a la libertad de expresión, de asociación política, libertad de prensa y concentraciones pacíficas y el desbloqueo de las comunicaciones. Cito textual: que el régimen cubano presente con vida a todas las personas detenidas en las manifestaciones y la comunidad internacional castigue al régimen por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura, solicitó Sena en el pliego petitorio. Asimismo, solicitaron al gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que deje de lado la simulación y la indiferencia que ha venido mostrando hacia la situación que acontece en Cuba. «Señor presidente», dijeron textualmente, «le exigimos que se manifieste públicamente a favor del pueblo cubano y el respeto a los derechos humanos y en contra de la dictadura». Los manifestantes pusieron una ofrenda al activista Osvaldo Payá, quien fue nominado al Premio Nobel de la Paz y Premio Sájarov por el Parlamento Europeo y quien fue asesinado por el régimen comunista cubano por su labor en pro de la democracia en Cuba. También se recordaron a las personas desaparecidas, mártires que están en contra de la dictadura castrista y todas las personas que luchan por su expresión, por sus derechos humanos, por la democracia, por la libertad y por su patria. Los asistentes extendieron una cinta amarilla de clausura en la entrada del consulado cubano. Vamos a la pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Pasan los días y aún resulta imposible determinar en qué equipo jugará Rafael Varane la próxima campaña, aunque su contrato con el Real Madrid se extiende hasta junio de 2022, su continuidad no está garantizada. Y de hecho, el Manchester United ha avanzado claramente para ficharlo. En la directiva del Madrid lo tienen claro. Si no acepta la oferta de renovación que ya tiene sobre la mesa, Varane será vendido, pues no está dispuesta a consentir que el futbolista termine su actual contrato y se marche sin dejar dinero en las arcas. Lógicamente, su adiós implicaría la necesidad de buscar un recambio de garantías, pero hoy por hoy la estrategia a seguir parece definida. Dada la delicada situación económica del club, el Madrid podría darle una nueva oportunidad al joven Jesús Vallejo, quien ha estado cedido en el Granada las dos últimas temporadas, y así retrasar la compra de un nuevo defensa hasta 2022. En este sentido, algunos medios deportivos señalan que el gran anhelo del Madrid sería el joven Wesley Fofana de 20 años, zaguero francés que ha completado una gran temporada en el Leicester City. Otro jugador que podría interesarle sería el también francés Jules Koundé, que juega en el Sevilla y tiene 22 años. Y nos vamos al béisbol. La pausa del Juego de Estrellas es buen momento para analizar cómo anda cada equipo y qué necesitan hacer para continuar por el buen camino, como los Gigantes, Medias Rojas o Medias Blancas, o dar un giro rápido y urgente como los Yankees y los Cachorros. Algunas carreras divisionales están resultando como se esperaba. En el este de la Americana están muy bien los Medias Rojas, seguidos por los Rays a solo un juego y medio, con los Yankees como la gran decepción. En el oeste será una carrera entre Astros y Atléticos, como se predijo, aunque los Marineros están tratando de dar la sorpresa. En tanto, los Medias Blancas tienen el control de la división central de la Americana. Por la Liga Nacional, en el oeste sigue bien apretada la lucha, con Gigantes, Dodgers y Padres en buena posición para terminar en la punta. La carrera más sorpresiva podría ser la de la división central, donde los Cerveceros y los Rojos, no los Cachorros y los Cardenales, están en el primero y el segundo lugar respectivamente. Los Rojos terminaron la primera parte a todo tren con 8 victorias en sus últimos 10 juegos y están a solo 4 juegos de Milwaukee. El equipo que aparece en el primer lugar del ranking en las mayores es el de los Gigantes. Los de la bella ciudad de San Francisco llegaron al Juego de Estrellas con el mejor récord de las Grandes Ligas. Tienen marca de 57 ganados y 32 perdidos, que es el mejor porcentaje de victorias, y de 30 ganados y 13 perdidos en casa esta temporada. También lideran a las Grandes Ligas con 132 jonrones, un récord de cuadrangulares para la franquicia antes del Juego de las Estrellas. Pero amigos, sus eternos rivales, los Dodgers de Los Ángeles, les pisan los talones con 56 ganados y 35 perdidos a solo 2 juegos de diferencia. Aquí habrá lucha por el gallardete de la división por mucho rato. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, vamos de inmediato a volvernos a encontrar con las noticias que tienen que ver con Cuba. La resolución S-Res 303 expresa apoyo al pueblo de Cuba en sus valientes esfuerzos por lograr la democracia en la isla y llama a las fuerzas de seguridad del régimen comunista de Cuba a respetar el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente. También urge al régimen comunista cubano a liberar a todos los presos políticos y a que pongan fin a la represión. La resolución destaca el largo historial de opresión del régimen cubano contra líderes a favor de la democracia, opositores políticos y movimientos cívicos. En un comunicado, el senador cubano-americano Marco Rubio señaló que tras la ola de protestas pacíficas de este fin de semana y que continúan en Cuba, el régimen comunista ha vuelto a detener arbitrariamente a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, y a otros, que se sepa, 200 cubanos. A Rubio se suman en este llamado otros 21 senadores republicanos. El senador Rubio dijo en el comunicado que el pueblo cubano está defendiendo valientemente sus libertades después de 62 años de subyugación bajo una dictadura comunista. Expresó además que es un momento histórico que, como cubano-americano, le enorgullece presenciar. Por su parte, su colega de la Florida, el senador Rick Scott, dijo que esta semana los heroicos luchadores por la libertad en Cuba sembraron el miedo en la brutal dictadura. Por su parte, el senador Ted Cruz recordó que su familia conoce muy bien la maldad del régimen comunista cubano, ya que su tía fue encarcelada por el régimen de Castro, y señaló que la revolución envía un mensaje claro de apoyo a todos los que luchan por la libertad. Y señaló que la resolución envía un mensaje claro de apoyo a todos los que luchan por la libertad. Por su parte, el senador Kennedy subrayó que los cubanos están arriesgando su seguridad para exigir la libertad y las bendiciones que le acompañan, y que Estados Unidos debe apoyar a los cubanos en su histórica lucha por la libertad. Con ese fin, el Congreso y el presidente Joe Biden deben apoyar al pueblo de Cuba en contra de ese régimen comunista, tanto ahora como en los próximos días, declaró el senador Kennedy. Entre tanto, mis amigos, y en términos de que toda ayuda es muy necesaria, absolutamente imprescindible, la administración del presidente Joe Biden en los Estados Unidos está revisando si es factible que el país ayude a los cubanos a obtener acceso a Internet en medio de reportes sobre el bloqueo de acceso a la red a la población durante las protestas que se llevan a cabo en Cuba. Las declaraciones fueron hechas el día jueves por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en respuesta a la pregunta de un reportero sobre si la administración daría luz verde a un plan para desplegar globos de comunicación de alta altitud para dar internet a los ciudadanos cubanos. La falta de acceso a internet es un gran problema en Cuba y es un gran desafío para la gente, para que puedan tener acceso a la información precisa, para que puedan comunicarse con miembros de su familia y otras personas. Estamos mirando eso para ver qué se puede hacer para abordar el problema, pero en términos de esa propuesta específica, no tengo evaluación de ella, dijo la portavoz sin añadir detalles. Acerca de cuándo estaría terminada la revisión de la política estadounidense hacia Cuba, Psaki declaró que no tenía nada que anunciar, pero que la administración ve la política hacia la isla a través del prisma de cómo ayudar mejor al pueblo cubano. señaló que un número de personas ha pedido que se vuelva a permitir que las remesas vayan de familiares a individuos en Cuba, pero que uno de los grandes desafíos es que el dinero no termine en los bolsillos del régimen. Mientras tanto, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo en un mensaje en Twitter que al cerrar la Internet, el régimen comunista cubano oculta sus acciones al mundo. El pueblo cubano ha alzado la voz por la libertad y la dignidad. Restauren la conectividad a Internet y dejen que la gente sea escuchada, escribió la subsecretaria. El llamado, mis amigos, a nivel internacional es a colaborar y participar en la libertad de la sociedad civil cubana. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestras voces de Cuba.
Un gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras. Un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Hermanos cubanos, como creyentes en Dios, sacerdotes, consagrados, laicos, como hombres y mujeres de buena voluntad, como cubanos que amamos a nuestra patria y que soñamos un futuro luminoso para ella, enviamos este mensaje nacido del amor, convencidos de que, como nos enseñó el padre Félix Varela, no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad, y que el bien y la paz solo son posibles en la conjugación de la justicia, la misericordia y la verdad.
Yo quiero construir un gran país.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Las sanciones que Canadá impuso a 15 funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, incluida su hija Camila Ortega Murillo, ha causado diversas reacciones en la dirigencia de la opositora Coalición Nacional.
Yo aplaudo esta decisión del gobierno de Canadá y debe de ampliar esa lista porque estas personas son violadoras de derechos humanos.
Luis Fley, un veterano opositor que en la década de 1980 fue uno de los comandantes que combatió militarmente al hoy oficialista Frente Sandinista, recientemente abandonó Nicaragua por considerar que no hay opciones para competir en el proceso electoral del próximo 7 de noviembre.
Tuve que exiliarme, irme al exilio, porque para poder seguir luchando y denunciando las atrocidades de la tiranía de Ortega.
Aunque oficialmente las autoridades nicaragüenses no han reaccionado a las sanciones, recientemente la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo acusó a Canadá de entrometerse en los asuntos internos de Nicaragua.
Nosotros no concedemos al gobierno de Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestros caminos de dignidad, de identidad, de valores, de honra y de decencias nacionales.
Las sanciones implican la congelación de activos en Canadá, restricción migratoria y prohibición a sus ciudadanos de realizar transacciones con los amonestados. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Venezuela es el primer país de la región y el tercero en el mundo con más riesgos para hacer negocios. Así lo estipula el índice Doing Business del Banco Mundial. Y es que el que fuera otrora una potencia petrolera, hoy se ubica en el puesto 188 de 190 economías analizadas, solo por encima de Eritrea y Somalia.
Yo le llamaría una tragedia en América Latina porque estamos hablando de la economía que era probablemente la economía más rica que había en América Latina.
De acuerdo con expertos, luego de una contracción de 8% a nivel general en la región debido a la pandemia, las economías latinoamericanas comienzan a ver un respiro y la mayoría presenta un crecimiento estimado que sobrepasa las expectativas para este año, según la CEPAL. Menos la venezolana.
En Venezuela la propiedad no está garantizada y tampoco el acceso a las cortes para dirimir cualquier diferencia que haya entre gente que está haciendo negocio.
Y las transacciones en Venezuela son de contado porque hay un gran índice de desconfianza, porque no hay Estado de Derecho y por lo tanto uno no puede predecir la conducta del otro.
Para dar su veredicto, el Banco Mundial analiza algunas variables como facilidades para emprender, conseguir un local, tener acceso a préstamos y créditos, poder lidiar con las operaciones diarias de compra-venta y la posibilidad de trabajar en un ambiente seguro, social y financieramente. Y en todos esos puntos, Venezuela quedó muy por debajo del nivel.
¿Cuánto cuesta abrir un negocio en Venezuela si la arbitrariedad trabaja al 1000%? Bueno, imposible ir a un registro, a una notaría, sin ver no solo que los lapsos se extienden infinitamente, sino que además los costos son la medida de la capacidad que tiene el régimen de extorsionar la iniciativa privada.
Incluso a pesar de la insistencia del gobierno de Nicolás Maduro, que afirma que la inversión es bienvenida.
Y quiero decirle a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, a los inversionistas petroleros, que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera.
Unas puertas que más bien lucen cerradas, según los expertos.
Los inversionistas se espantan ante situaciones en donde los precios están aumentando 5000% por año.
La gente prácticamente opera con una visual de 8 horas, el día del trabajo. Lo que va a ocurrir mañana, ya mañana lo veremos.
Y a la incertidumbre se suma la inflación y una nueva devaluación de la moneda.
Quitarle cero al cono monetario es como echarle colorete a una llaga purulenta. O sea, es un mal maquillaje.
Otro punto que destaca el índice Doing Business es la constante de que el gobierno es, en muchos países, el principal consumidor de productos y servicios. Pero cuando en Venezuela el lapso promedio de pagos y cancelación de contratos es de 455 días, no son muchos los empresarios que vean en los entes federales el cliente ideal. Natalí Salas Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Desde la pequeña Habana, en el corazón de la diáspora cubana en Miami, legisladores republicanos del Congreso estadounidense y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, exigieron a la Casa Blanca autorizar las operaciones de empresas proveedoras de Internet para dar señal al pueblo de Cuba tras la falta de conexión hacia la aldea global desde la isla.
Tenemos que hacer que haya VPNs que estén disponibles para evitar que los cubanos tengan que ir a través de Texas y a través de esa tecnología china que es la que está cortando el Internet. También tenemos que impulsar el acceso para que toda la isla tenga ese Wi-Fi disponible.
Según Salazar, es necesario que los cubanos sigan exponiendo al mundo los presuntos atropellos de los que son objeto durante las manifestaciones que se registran. Y, desde recientemente, el acceso a Internet para esa población está anulado. La propuesta sugiere operaciones incluso con el uso de una especie de globo desde las alturas con un transmisor.
Una de ellas es Raven Industries, de Dakota del Sur, que ha demostrado su éxito en Puerto Rico después del huracán.
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exhortó a la población de ese país a superar los desencuentros a pesar de la diferencia de puntos de vista. Además, dijo que es probable que el gobierno deberá pedir disculpas a quien haya resultado maltratado durante las acciones policiales contra las protestas del pueblo en medio de situaciones confusas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno analiza si puede restaurar el acceso a Internet en Cuba. Una idea planteada por los expertos sería enviar globos con Wi-Fi móvil, una medida tomada durante desastres naturales. Según periodistas de la France Presse en La Habana, el servicio de Internet móvil comenzó a restablecerse de manera inestable la mañana del miércoles, pero se seguía sin acceso a WhatsApp, Facebook y Twitter, las únicas formas en que la mayoría de los cubanos pueden leer medios independientes. Además, Biden ofreció enviar vacunas contra COVID-19. Tienen un problema de COVID en Cuba. Estaría preparado para administrar cantidades significativas de vacunas. Sí, de hecho, me aseguran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo haga de una manera en que los ciudadanos promedio tengan acceso a esas vacunas. La oferta ocurre en medio de una escasez crónica de electricidad, alimentos y medicamentos. Además, Biden también dejó claro que no prevé permitir el flujo de remesas a Cuba, porque dijo que es muy probable que el régimen cubano confisque esas remesas o una gran parte de ellas. En la isla caribeña, donde hace más de 6 décadas rige un sistema de partido único, el del Partido Comunista de Cuba, miles de personas se volcaron el domingo a las calles de 40 ciudades y pueblos al grito de «Tenemos hambre, libertad y abajo la dictadura». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos describió las protestas como pacíficas y condenó el jueves la represión estatal y el uso de la fuerza en contra de los manifestantes. Reportó al menos un fallecido y más de 150 personas detenidas o con paradero desconocido tras las manifestaciones. Según La Habana, las protestas se deben a una campaña orquestada en Twitter desde Estados Unidos.
Apenas empiece el curso escolar, se pondrá en marcha una campaña de refuerzo de vacunas.
Sin nombrarla directamente, Emmanuel Macron evoca la famosa tercera dosis y se destina por el momento a aquellos que fueron los primeros en vacunarse, las personas mayores y la población de riesgo, todos aquellos que en las próximas semanas y meses verán bajar sus niveles de anticuerpos y disminuir su inmunidad.
Las citas se podrán agendar a partir de los primeros días de septiembre.
En un momento en que la contagiosa variante Delta está provocando brotes en todo el mundo, surgen argumentos para una tercera dosis, con Pfizer-BioNTech liderando la defensa de esta inyección. Según los laboratorios, debería administrarse 6 meses después de la segunda dosis. Europa dice estar lista.
Ya estamos bien preparados por si la necesitamos.
Estados Unidos es un poco más reticente.
Nos estamos asegurando de tener tantas opciones sobre la mesa como sea posible para nosotros, el pueblo estadounidense.
En Israel ya se decidieron. La inyección de una tercera dosis comenzó para el público llamado frágil, pero el regulador sanitario internacional ya advirtió que una dosis adicional no está en la agenda mundial.
Cuando muchos países ni siquiera han empezado a vacunar y otro país ya ha vacunado a la mayoría de su población con las dos dosis y ahora está pasando a una tercera dosis, que es el refuerzo, es seriamente decepcionante. No tiene sentido.
Según la OMS, los laboratorios deberían dirigir sus dosis a los países subdesarrollados que todavía tienen dificultades para adquirir y administrar las primeras dosis, como África.
Hablemos ahora de la pandemia del coronavirus porque está resurgiendo, pese a los esfuerzos de vacunación. Con la propagación de la variante Delta, el número de casos en todo el país ha aumentado en la última semana más del 100%. Ante este incremento, el condado de Los Ángeles volverá a exigir tapabocas en el interior de los lugares públicos, sin importar si se está o no vacunado. Francisco Cuevas nos acompaña desde ahí. Francisco, ¿es esta una marcha atrás en la vuelta a la normalidad?
¿Qué tal, Julio? Sin lugar a dudas, es una marcha atrás. Tan solo el día de hoy se reportaron más de 1,400 casos nuevos. Hay 400 hospitalizados, 90 de ellos en cuidados intensivos, y las autoridades sanitarias no ven otra opción solo que poner de nueva cuenta el mandato de utilizar tapabocas en restaurantes, centros comerciales y peluquerías como esta. Las autoridades aseguran que parte del problema es que las personas no se están vacunando. Aproximadamente 4 millones de personas aquí en el condado de Los Ángeles están sin vacunar, y esto obviamente está llevando a la propagación de este virus con la nueva Delta. Por eso que las autoridades están diciendo de que ahora tendremos que utilizar nuevamente, a partir del sábado por la noche, estés vacunado o no, estas mascarillas, que hay mucha resistencia para utilizarlas, pero sin lugar a dudas es la única manera en estos momentos para detener la propagación de este virus.
Biden asegura que la Casa Blanca estudia si abrir fronteras a Europa.
Fue uno de los puntos que la canciller alemana Angela Merkel trató en su visita de despedida al presidente estadounidense Joe Biden. Además de las relaciones con China y el estratégico gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2. Mi opinión sobre Nord Stream 2 es conocida desde hace tiempo. Los buenos amigos pueden discrepar. Cuando me convertí en presidente ya estaba terminado en un 90% y la imposición de sanciones no parecía tener ningún sentido. Lo que tenía más sentido era trabajar con la canciller en averiguar cómo actuaremos cuando averigüemos si de alguna manera Rusia intentó o no chantajear a Ucrania. Biden aseguró que su equipo de COVID estudiaba cuándo levantar la prohibición vigente desde el principio de la pandemia de que los europeos puedan visitar Estados Unidos. Planteé la cuestión, sí, y obtuve la misma respuesta que acaba de dar el presidente. El equipo COVID está evaluando el asunto. Tuvimos un intercambio sobre ambas áreas. La variante Delta en realidad está en aumento, lo que es otra vez un nuevo desafío para ambos. Y antes de tomar una decisión así, hay que reflexionar. Y tiene que ser una decisión que pueda mantenerse. Desde luego, no es sensato retractarse al cabo de unos días, y confío plenamente en el equipo estadounidense de COVID. Cuando a Merkel le pidieron que comparara su relación con Biden con la que tuvo con Trump, respondió que a cualquier canciller le interesa trabajar con todos los presidentes estadounidenses.
El número de víctimas mortales en el intenso temporal con tormentas e inundaciones que azota el oeste de Alemania subió a 42 mientras siguen desaparecidas decenas de personas. Se trata de las inundaciones más devastadoras de lo que va de siglo, peores que las que sufrió el este del país en 2002 y están afectando el Land de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país, así como el vecino de Renania-Palatinado. Entre otros casos, la situación ha provocado la muerte de un bombero en la localidad de Altena y ha inundado las calles de Hagen, aunque la situación es especialmente dramática en Colonia, donde se han confirmado ya 20 muertos. El monto de las ayudas necesarias para recuperar la zona todavía no ha sido calculado porque no hay una estimación total de los daños ocasionados por el temporal. Los servicios meteorológicos del país prevén que las intensas lluvias remitan en las próximas horas.
Alto el fuego en la provincia occidental afgana de Badghis. Entró en vigor en la mañana del jueves, negociado por los líderes tradicionales locales y los talibanes, y no tiene una duración específica. El alto el fuego llega tras varios días de ataques de los insurgentes contra Kala Inao, la capital de la provincia. En los últimos meses, los talibanes han tomado vastas áreas rurales del territorio afgano, en una ofensiva en paralelo a la retirada de las tropas extranjeras, iniciada a principios de mayo y que se prevé termine a fines de agosto. Privadas del crucial apoyo estadounidense, en especial aéreo, las fuerzas afganas ofrecen muy poca resistencia y controlan solamente las capitales provinciales y las principales carreteras. Los insurgentes han tomado el control de puestos fronterizos afganos clave, con Irán, Turkmenistán, Tayikistán y desde el miércoles también con Pakistán, vía de acceso al océano para Afganistán.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El multimillonario Richard Branson completó el domingo su tan ansiado vuelo al espacio. Lo hizo a bordo de una nave de su empresa, Virgin Galactic. Un enorme avión de transporte despegó de la base Spaceport America en Nuevo México para soltar el VSS Unity, que con un ascenso supersónico superó los 80 kilómetros de altitud, el punto establecido en Estados Unidos para la frontera espacial. Acompañado por dos pilotos y otros tres pasajeros, Branson flotó durante unos minutos en ingravidez, a fin de probar y evaluar la experiencia que vivirán sus futuros clientes. «Es una experiencia única en la vida», transmitió durante el viaje. Virgin Galactic prevé dos vuelos más de prueba, para luego iniciar operaciones comerciales regulares para principios de 2022. A largo plazo pretende realizar 400 vuelos al año. Unos 600 boletos ya han sido vendidos a personas de 60 países por un precio de entre $200,000 y $250,000. Richard Branson es el primer multimillonario en viajar al espacio con una nave fabricada por una compañía propia. Se adelantó a Jeff Bezos, que espera conseguir el mismo hito el 20 de julio.
Y ya llegan las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Shirley Jackson nació en San Francisco en 1916 y es una de las escritoras estadounidenses más relevantes del siglo XX. Autora de relatos, cuentos infantiles y de varias novelas, se destacó en los géneros del terror y el misterio, resaltando los miedos difusos y los laberintos personales. En su obra destaca sobremanera La Lotería, un espeluznante relato gótico situado en un pequeño e idílico pueblo norteamericano a mediados del siglo XX, y con el cual alcanzó una gran popularidad. Shirley Jackson falleció en Vermont, Estados Unidos, en 1965. La lotería comienza con la gente del pueblo congregándose para celebrar la lotería anual en un ambiente animado. Todos se conocen por ser un pueblo pequeño y algunos comentan, molestos, que en varios pueblos vecinos ya no se celebra la lotería. La autora comienza entonces a introducir elementos cada vez más intrigantes a la trama que, en principio, no parecen tener importancia, pero que cuando acabas de leer el relato, los comprendes a cabalidad y te hacen sentirte estremecido. En cuanto comienza la lotería, el relato cobra un aire tenso. Cada vez tiene menos sentido la reacción de los personajes y el lector no sabe la razón, por lo cual empieza a preguntarse, ¿qué pasa con el ganador de la lotería? ¿Por qué las caras tensas? ¿Por qué las caras de alivio? Y cuando por fin acaba la lotería, llega un final que sorprende a todos. Del cine y sus estrellas. Amazon Prime Video puede tener por fin una franquicia cinematográfica entre manos. La plataforma de videos en línea compró los derechos del filme La Guerra del Mañana a la Paramount por nada menos que $200 millones. La compañía cinematográfica vio en esta venta un alivio para que el año 2020 no fuese un desastre económico total debido a la pandemia. La película del director Chris McKay, con Chris Pratt e Yvonne Strahovski al frente del reparto, llegó a Prime Video el pasado 2 de julio y desde su estreno ha tenido un enorme éxito de audiencia, tanto que en Amazon están ya trabajando en la secuela. La trama de La Guerra del Mañana no es muy original que digamos. Otra vez los terrícolas deben luchar a muerte contra monstruosos y antropófagos seres venidos del espacio. En este caso, los humanos del futuro viajan al pasado en busca de refuerzos, pues están siendo aniquilados. Con soluciones estrambóticas y también poco originales como fusiles que disparan miles de balas sin recargarse, o el no empleo de armas más poderosas contra los alienígenas, se llega a un final feliz. Con pie para una secuela, por supuesto. Para la segunda entrega se espera que Matt Kay vuelva en la dirección y que el reparto esté de nuevo protagonizado por los cotizados Chris Pratt e Yvonne Strahovski. De la música. Italia rindió un emotivo homenaje de despedida a Raffaella Carrà, la cantante que marcó todo un panorama musical en su país natal y en otros países como España o Argentina. La polifacética artista, conocida por sus temas como Fiesta, Hay que venir al sur y Caliente, caliente, falleció a los 78 años por un cáncer de pulmón. La capilla ardiente con sus restos mortales fue colocada en el Ayuntamiento de Roma, ciudad a la que estuvo muy ligada. Raffaella María Roberta Peloni, su verdadero nombre, había nacido el 18 de junio de 1943 en Bolonia y con 10 años se trasladó a Roma, donde comenzó a tomar clases de danza clásica. La Carrà fue muy querida y admirada en todo el mundo.
Su espontaneidad y carisma le permitieron conquistar Italia, luego España, donde se convirtió en todo un mito en la conservadora sociedad española de mediados de los 70. Y de ahí dio el salto a Latinoamérica, donde igualmente alcanzó un rotundo triunfo. Al final, amigos, comprendemos que la fantástica no era la fiesta, era ella, Rafaela Carrá. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, cuando concentras tu mente en los objetivos de tu vida, empiezas a descartar lo que no importa para centrarte solo en lo importante. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche. No quiero ser ya más la abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado. Cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía. Que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
De manera que la dictadura castrista está reclutando forzosamente a jóvenes y adolescentes. Los está armando con palos y trata de obligarlos a que ataquen con esos garrotes a sus propios hermanos, a sus compatriotas que reclaman los derechos de todos los cubanos, los que están luchando por la libertad al grito de patria y vida. De manera que ya el sanguinario Miguel Díaz-Canel ha firmado apresuradamente un decreto que autoriza a los cubanos exiliados que visitan la isla a que lleven a la misma todos los alimentos y las medicinas que puedan cargar consigo, sin límites. Y lo ha hecho, vaya casualidad, tras las gigantescas protestas que han sacudido a la isla desde el pasado domingo. Lo primero, nos confirman que la tiranía está dispuesta a emprender las acciones más diabólicas, a proyectar la mayor degeneración humana, a fusilarle el alma a la nación con tal de seguir en el poder. No hay que hacerse ilusiones. Lo segundo, demuestra que el miedo le cala a los huesos a los Castro, los Díaz Canel y comparsa al acceder aceleradamente a paliativos con los que tratan de disminuir el hambre y el encabronamiento de las multitudes. Déjame decirte algo, nada de lo anterior va a funcionar. Los palos que han puesto en las manos de los jóvenes reclutados para convertirlos en matones pudieran volverse contra ellos, porque la mayor parte de esos jóvenes están tan deseosos de liberarse del castrismo como los valientes que lo manifiestan en las calles. Por otra parte, los cubanos han probado con sus expresiones en las protestas que su lucha no es por alimentos ni medicinas, es por un cambio de sistema que restaure la libertad, la democracia y la prosperidad para todos. No se sorprenda a nadie si el tiro le sale por la culata. El pueblo está diciendo basta ya y sería mejor que lo entendieran. Patria y vida, caray.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos al ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este su servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana en otra entrega de recuento informativo. Les pedimos que por favor se cuiden mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya.
porque el pueblo sufre y calla.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleven la metralla.
Que se vaya, ya.
Rezo a Dios todos los días.
Que se vaya, que se vaya.
Pa' que llegue la alegría.
Que se vaya, ya.
Grita el cerro y grita la playa.
Que se vaya, que se vaya.
Que se tumbe la muralla.
Que se vaya, ya.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.